Muy bien, hermanos, hemos estado estudiando Hebreos capítulo 11 las últimas 6, 7, 8 semanas y vamos a continuar viendo ejemplos de fe, tal como Dios elogia a estas personas por su gran fe. Hemos visto hombres, la semana pasada vimos a Sara, una mujer, quien tuvo fe y esa fe resultó en una acción o varias acciones. Entonces, en esta mañana vamos a analizar esta historia de la fe de Abraham, pero específicamente cuando Abraham ofrece a Isaac. Ahora bien, la historia está grabada en Génesis capítulo 22, que vamos a estar viendo ahí también. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado de esa historia, cuando Dios le manda a Abraham a tomar a su hijo, llevarlo a un monte y sacrificarlo. Y tal vez la historia nos suene muy extraña, muy rara, porque sabemos que Dios no aprueba el sacrificio humano. Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué es que Dios le manda a Abraham a hacer eso? Antes de entrar la historia en sí, quiero mostrarles algo en Éxodo 34. Éxodo 34. Y siempre pido su ayuda con la lectura, ustedes me van a ayudar. Éxodo 34 y versículo 14. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. Noten, hermanos, en este pasaje que no solamente es un adjetivo que describe a nuestro Dios, que Dios es celoso, sino su nombre propio, uno de sus nombres, porque son varios, ¿verdad? Uno de sus nombres es celoso, y creo que en sus Biblias se es con letra mayúscula, dándonos a entender que sí está hablando de un nombre propio. Dios cuyo nombre es celoso. Hermanos, siempre que encontramos este atributo de Dios en la Biblia, y se encuentra en muchos pasajes, está en el contexto de idolatría. O sea, Dios dice, yo soy un Dios celoso, por lo tanto, no quiero que ustedes estén sirviendo a otros dioses ajenos. Y lo pueden ver en el versículo 14, que no tenían que inclinarse delante de estatuas, delante de ídolos, delante de otros dioses falsos. Y estamos viendo esto porque Jehová no quiere que su pueblo adore a dioses ajenos. Es más, cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios hace una comparación y dice que la adoración a los ídolos es como la infidelidad en el matrimonio. Podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 16, todo ese capítulo, Dios habla de cómo su pueblo fornicó contra él. Y no está hablando realmente de la fornicación física, porque no es el tema de ese capítulo, sino como ellos fueron infieles a Dios sirviendo a dioses falsos. Dios dice eso es como la fornicación y el adulterio que un esposo puede hacer una esposa. Entonces Dios sin duda es un Dios celoso, le describe a él y también es un nombre de él. Ahora bien, para probar nuestro amor para él, Dios a veces nos pide desamparar o abandonar lo que más estimamos. Y ahora estamos llegando a la historia de Abraham e Isaac. Vayan conmigo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Dios dice, yo quiero que ustedes me amen de todo corazón. Yo soy un Dios celoso. No quiero que tengan otros dioses delante de mí. Y para probar su amor, les pido a dejar cosas que ustedes realmente quieren, lo que ustedes realmente estiman. Marcos capítulo 1, hermano Miguel, versos 17 a 20, por favor. Gracias, hermano. Noten este pasaje que Jesús llama a unos hermanos a que le siguieran. Verso 17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Un cambio de profesión. Dice la Biblia en versículo 18 que esos hermanos dejaron sus redes. No es nada fácil dejar por completo un trabajo, especialmente un trabajo que sostiene tu familia, a ti mismo, un trabajo que conoces y que haces bien. Y dice la Biblia que ellos dejaron sus redes porque Jesús les pidió dejar todo eso, a seguirle a Él. No solamente eso, en versículo 20, hablando a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, cuando Él los llamó, ellos no solamente dejaron sus redes, sino su mismo padre Zebedeo en el barco. O sea, lo que vemos es que Dios del Antiguo Testamento, Jesucristo del Nuevo Testamento, nos manda dejar algo para seguirle a Él, porque es un Dios celoso, es un Dios que quiere que nosotros le amemos de todo corazón. Ahora bien, debo decirles algo. Estas cosas que dejaron, sus trabajos o sus familias, no son malas en sí, obviamente no. No es malo tener un trabajo, no es malo tener una familia. Sin embargo, estas cosas pueden ser un impedimento de amar al Señor con todo nuestro ser. Van a Mateo 19. Mateo 19 y versículos 27 a 29. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. Lo que vemos es que los discípulos dejaron todo para poder seguir a Jesús. Y ellos recibirían una recompensa en el futuro por haber hecho esto. Ahora bien, los mandamientos de Dios de dejar cosas no son exigencias de un Dios cruel, sino son oportunidades para el hombre entrar en una relación más íntima, más plena con el Salvador. Y esto lo vamos a ver en la prueba de Abraham. Vayan conmigo otra vez a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Estamos estudiando la fe de Abraham, en que Abraham ofreció a Isaac. Hebreos capítulo 11, verso 17. Hermano Imer, por favor. Vamos a analizar esta primera parte, lo que Dios pidió de Abraham. Y la primera cosa que pidió a Abraham fue esto: su hijo Isaac. Su hijo Isaac, lo que vemos en este versículo. Y ahora vamos a regresar a Génesis 22. Porque cuando pensamos en Isaac, tenemos que entender quién era Isaac para su padre Abraham. Génesis capítulo 22 y versículo 2. Qué diferente, mi esposa, sorry. ¿Puede leer Génesis 22, versículo 2? Lo que vemos sobre Isaac es que era hijo único de Abraham. Ahora bien, alguien puede decir, ¿pero qué pasó con Ismael? Porque Ismael también era un hijo de Abraham. Bueno, algo en qué pensar. Cuando Dios le manda a Abraham, en Génesis 22, a tomar a su hijo, su único Isaac, Ismael ya no estaba viviendo con él en la casa. Porque desde capítulo 21, verso 14, Ismael y Agar fueron echados de la casa de Abraham. Así que hubiese sido imposible para Abraham ofrecer a Ismael, ya que ni siquiera estaba ahí. Segunda cosa, cuando Dios menciona tu hijo, tu único, Dios está legitimizando el nacimiento de Isaac, porque él fue el hijo de la promesa. Ismael fue el intento de Abraham y Sara tratar de llevar a cabo el plan de Dios, pero según sus propios medios. Así que cuando él dice, tu hijo, tu único, estaba hablando de Isaac. El único hijo que le quedaba a Abraham en la casa era el mismo Isaac. Y hay otro detalle que vemos en versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Tu hijo, a quien amas. Aparte de ser su hijo único, era amado por su padre. Era un hijo amado. Pone la cita aquí, Génesis 22, 2. Era un hijo amado por su padre. Y Dios incluye esta frase para mostrarnos la dificultad de la petición que vemos a continuación. O sea, Abraham, te voy a pedir hacer algo. no a un hijo a quien tú no quieres, no a un hijo a quien odias, sino a un hijo, al único hijo tuyo que está contigo en la casa, a que realmente amas de todo corazón. Ahora bien, no olvidemos lo que vimos al principio. Dios es un Dios celoso. No quiere que tengamos otro amor que sea más grande que el amor para Él. Y con esta prueba de Abraham, estamos viendo que Dios va a poner el amor y la fidelidad de Abraham a la prueba. Vamos a ver si tú me amas más que a tu propio hijo. Y esto es cierto que Abraham amaba a Isaac, porque por unos 25 años había esperado su venida. No se olviden, hermanos, que Abraham recibió la promesa de un hijo cuando tenía 75 años. Y pasaron unos casi 25 años para que ese hijo de la promesa naciera, el mismo Isaac. Así que imagínense el amor que tenía Abraham, igual que Sara, para este hijo. Era muy querido por sus padres. Era el hijo de su vejez. ¿Qué más le pidió Dios de Abraham? Génesis 22 y versículo 2. Le pidió su hijo Isaac. Y le pidió herirlo, matarlo, con su propia mano. Lo que vemos en este versículo, que Abraham mismo fue el que tenía que tomar a su hijo e irse al lugar donde Dios le indicó, a la tierra de Moría, y ofrecerlo en holocausto. Hermanos, entendemos lo que es un holocausto. Cuando tomamos el animalito, lo matabas, probablemente degollado, y lo quemabas. Eso era un holocausto, un sacrificio. Y así que Dios le pide a Abraham hacer esto con su propio hijo y con su propia mano. Esto pone aún más difícil la petición de Dios, porque no es que otra persona lo vaya a hacer. Tu padre, Abraham, al hijo a quien tú amas, tú vas a herir con tu propia mano a tu hijo a quien realmente amas. Así que vemos hasta ahora que es algo, una petición muy grande lo que Dios pide de Abraham. Ahora bien, vayan a Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11 y versículo 18. Y hermano Papo, Hebreos 11, 18.
Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia.
Gracias, hermano. Dios le pidió ofrecer el hijo de la promesa. No olvidemos, hermanos, que Abraham tenía un hijo de la promesa. No eran gemelos, no eran trillizos que nacieron cuando nació Isaac. Y Dios había prometido a Abraham que de sus entrañas saldría una gran nación que implica hijos, nietos, bisnietos, en fin, muchos descendientes. Pero ahora Dios le pide a Abraham ofrecer ese mismo hijo de la promesa. Vayan a Génesis 17 ahora. Génesis 17. Y vamos a ver que esta petición de Dios no era nada fácil. Muy difícil de la perspectiva humana para Abraham obedecer. Hermana Denise, Génesis 17, versículos 18 y 19, por favor. Gracias, hermana. Recuerden, hermanos, que cuando Abraham estaba desesperado de esperar la promesa de Dios y él quiso ayudar a Dios, y llega el momento cuando le ruega a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Dios, te lo estoy poniendo fácil. Ya tengo un hijo, así que úsalo a él. Y Dios aún así no estaba dispuesto a aceptar el plan B. Dios dice, no. Yo voy a bendecir a Ismael porque es tu hijo, pero él no es el hijo de la promesa, porque en versículo 19, el hijo de la promesa es Isaac. Ahora bien, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque aún antes de su nacimiento, Dios estaba resoluto, estaba determinado que Isaac sería el hijo de la promesa. Y ahora Dios le pide ofrecer, de matar ese mismo hijo de la promesa. Abraham pensando, ¿cómo es posible? Si yo por tantos años esperé a este muchacho, ¿y ahora lo voy a perder? No tenía sentido humano lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Así que Dios mismo está dificultando lo que había prometido anteriormente. ¿Qué más? Vemos la gran petición de Dios. Ahora vamos a ver lo que Abraham creyó por fe. Del mismo Génesis 22. No se olviden que todos estos héroes de la fe actuaron a base de su fe, de que Dios dijo algo y ellos lo creyeron. Así que lo que Abraham creyó por la fe. Génesis capítulo 22 y versículo 5. Hermana María, por favor. Hasta ahí nada más, gracias. La primera cosa que Abraham creyó por fe es que la obediencia es un acto de adoración. ¿Por qué lo digo? Porque en versículo 2 de este capítulo, Dios le manda a Abraham a hacer algo. Y entonces en versículo 3, Abraham se levanta de mañana, prepara a su hijo, prepara a los siervos, y él va a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Y en versículo 5, cuando está por despedirse de estos muchachos, menciona lo siguiente: yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Él mismo sabía lo que iba a hacer en ese monte, adorar a Dios. Ahora bien, la obediencia es un acto de adoración para nuestro Dios. Y aunque no entendamos el propósito, la obediencia muestra el amor que tenemos para Dios. Si no somos obedientes a lo que Dios nos manda hacer, no podemos decir que estamos amando o adorando a Dios. Vamos a Juan 14. Vamos a ver cómo Jesús pone esto en perspectiva. Hermana Charlotte, Juan capítulo 14 y dos versículos, verso 15 y después verso 23. Gracias. La obediencia es una muestra de nuestro amor. Juan 14, verso 15 y verso 23. No podemos adorar a Dios sin obedecerle. Algunos equivocadamente creen que la adoración nada más se trata de los cantos, de las alabanzas e incluso oraciones a Dios. Y claro, eso puede ser adoración. Pero si estamos viviendo como el diablo, y venimos aquí una vez a la semana y entonamos una alabanza, Dios no está siendo adorado en nuestras vidas. Nos estamos engañando. Como vemos, hermanos, y noten, el primer uso de la palabra adoración en la Biblia es Génesis 22. Y es en el contexto de obediencia y sacrificio. Así que si realmente queremos adorar a Dios, darle esa reverencia que Él merece, necesitamos obedecer a nuestro Dios, aun cuando no entendemos el plan de Dios. Génesis 17, otra vez. Estamos viendo lo que Abraham creyó por fe. Primero creyó que la obediencia es un acto de adoración. Y segundo, que Dios cumplirá sus promesas. Cumpliría sus promesas, condicional. Génesis capítulo 17 y versículo 21. Hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. Desde que Dios menciona la promesa de hacerle una gran nación, la promesa sería llevada a cabo a través de Isaac. Y Abraham creyó que de una u otra manera Isaac sería el hombre por quien vendría a hacer realidad todas estas promesas. Porque Dios le dijo específicamente, mi pacto voy a confirmar con él, con Isaac, por alianza perpetua. Así que Abraham, aunque no entendía cómo, porque por lo que él sabía, iba a subir al monte, iba a sacrificar a su hijo. Pero de una forma, él creyó que Dios cumpliría con sus promesas, específicamente de que su descendencia vendría por Isaac. Génesis 22, versículo 8. Hermana Olga, por favor. Génesis 22, versículo 8. Gracias, hermana. Otra cosa que Abraham creyó por la fe es que Dios se proveería de un sustituto. En versículo 8 de este pasaje, ya Abraham y su hijo Isaac están en el monte. Ya están en el lugar donde Isaac sería ofrecido. Y el muchacho, bien observador, porque había adorado con su hijo, con su padre otras veces. Y se da cuenta en versículo 7 y dice, padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pues tenemos el altar. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque todas las veces que Isaac había adorado con su padre, habían vuelto un cordero, un animal. El muchacho dice, pues tenemos todo menos el cordero. Tal vez algo preocupado que habían olvidado del sacrificio. Y Abraham sabía lo que iba a pasar. Abraham sabía que el cordero fue su propio hijo. Pero cuando responde a su hijo Isaac, le dice lo siguiente, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. O sea, Dios va a proveer él un sustituto. Y hermanos, esta respuesta clásica de Abraham a la vez es un pasaje profético acerca del Hijo de Dios quien fue ofrecido como el Cordero de Dios. Pero más adelante hablamos de eso. Génesis 22, versículo 5. Hermano Neddy, vamos a ver qué más creyó Abraham. Gracias, hermano. Esto es muy importante. Lo que Abraham creyó en este pasaje. Que Dios resucitaría a Isaac de los muertos. Hermanos, Abraham estaba viviendo esta experiencia. Tú y yo que podemos leer toda la historia y saber el fin desde el principio. No. Abraham estaba viviendo esto. Y por lo que él sabía, Dios le manda a él a tomar su hijo amado, su unigénito, y matarlo. Y tenía una especie de confusión, pensando, este hijo mío es el hijo de la promesa. Y al mismo tiempo Dios me está mandando a sacrificarlo. Mi mente no puede entenderlo, pero yo sé que si yo voy a adorar a Dios en este monte, los dos vamos a volver a donde están esos criados. Noten cómo él dice, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos, todo en plural. No dijo, volveré a vosotros. O sea, el muchacho pues se va a quedar, pero yo voy a volver. No, volveremos enteritos los dos. Así que Abraham sabía que Dios podía resucitar a su hijo Isaac de los muertos. Abraham creyó en todo esto. Hebreos capítulo 11. Y algo muy especial sobre esto. Hebreos capítulo 11 y versículo 19. ¿Quiere leer o no? Ok, está bien. Hermano Saúl, por favor. Hebreos 11. Verso 19. ¿Saben algo, hermanos? Cuando Abraham vivió, él no tenía ejemplos de muertos siendo resucitados en la Biblia. No pude decir, ah, sí, una resurrección. Eso pasó a mi bisabuelo, Adán, o eso pasó a mi primo. No, nada de eso. no podía abrir su Biblia y decir, bueno, una resurrección pasó para Lázaro, que pasó para otras personas. No tenía nada de eso. Sin embargo, Hebreos 11, verso 19, dice que Abraham pensó, creyó, que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. Así que él creyó en el poder de Dios para resucitar. Pero otra vez, ¿cuál fue la base de esta creencia? No en algo que él había observado, porque nunca había observado una resurrección, sino, como dijimos hace un momento, que Dios cumpliría sus promesas. O sea, aunque no tenía explicación humana, aunque no tenía pruebas científicas, él sabía, basado únicamente en la promesa y la palabra de Dios, que una resurrección fue posible. Hermanos, tú y yo tenemos una gran ventaja, porque podemos mostrar varios ejemplos de gente resucitada en la Biblia, y lo creemos. Y aunque muchos niegan eso, los incrédulos, nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Y les digo, estamos en buena compañía. Cuando estamos en la compañía de Abraham, quien creyó en el poder de Dios para resucitar, estamos en tierra firme, hermanos. Estamos en una postura muy sana. Vamos ahora a ver la figura. En Hebreos 11, verso 19, tenemos una frase interesante que dice, también le volvió a recibir por figura. Y vamos a hablar por unos momentos en la figura. Esto es, ¿qué es lo que representa la historia de Abraham ofreciendo a Isaac? No negamos que sucedió exactamente como Dios nos lo deja escrito. Pero también habla de otra cosa. Vamos ahora a Juan capítulo 3. Y vamos a ver qué representa esta historia de Abraham ofreciendo a Isaac. Juan capítulo 3, hermana Celeste, por favor, versículos 16 a 18. Gracias, hermana. ¿Se recuerdan, hermanos, que Isaac fue el hijo único, el unigénito, dice en Hebreos 11, de su padre? Y tenemos a otro hijo unigénito, el mismo hijo de Dios, el mismo Jesucristo, que fue ofrecido por su padre. El hijo unigénito. No sé cuántos pueden tratar de imaginarse estar en los zapatos de Abraham, ofreciendo a un hijo amado, un hijo único, a morir. Y esa angustia que sintió Abraham en Génesis 22, nos da una mirada de cómo sintió el Padre Dios cuando, dice Juan 3:16, cuando dio al mundo de incrédulos, al mundo de impíos, al mundo de malos, dio a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, a morir por todos aquellos. Génesis 22, estamos viendo la figura que representa esta historia de Abraham e Isaac. Hermana Karina, Génesis 22, versículo 6. Algo interesante en esta historia. Cuando salieron de su casa ese día, salió Abraham con su hijo Isaac y también unos cuantos, dos siervos. Y es de esperar que los siervos pues tenían unas provisiones, tenían la leña y la llevaron hasta ese lugar. Pero cuando el papá Abraham iba a subir con su hijo al monte, dejaron los mozos, los criados atrás, y Abraham puso la leña sobre los hombros de su hijo, el hijo unigénito, el hijo que sería ofrecido en ese monte. ¿De qué es esto una figura? Juan capítulo 19. Vamos a ir a este lado, hermano Carlos. Juan 19 y versículo 17. Gracias, hermano. Lo que tenemos en esta figura es Jesucristo cargando la cruz, la leña, la madera sobre sus hombros. Pero usted va a decir, pero yo me recuerdo que cuando Jesús pasaba por las calles, que un hombre, Simón Cireneo, le ayudó y fue encargado a ayudar a Jesús porque estaba muy cansado. Y sí, es cierto, cuando pasaron por la ciudad y todo. Pero cuando se trató de subir a esa cruz al lugar mismo donde él fue crucificado, la cruz fue puesta sobre sus hombros, igual que Isaac. Los mozos llevaron la leña hasta el pie del monte, pero subiendo el monte, la leña, la madera, fue colocada sobre los hombros de Isaac, igual que Jesucristo. ¿Y qué es lo que representa la leña, hermanos? Aparte de la cruz. Vamos a ir a 1 de Pedro 2. Hermana Marta. 1 de Pedro capítulo 2. Y versículo 24. Gracias, hermana. Pedro nos habla de lo que Jesucristo llevó en su cuerpo cuando fue crucificado. Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Y saben, hermanos, quién fue que puso los pecados del mundo sobre los hombros de Jesús? Fue el mismo Padre. Igual como Abraham hizo con su hijo Isaac, cuando estaba por subir al monte para ser ofrecido. Génesis 22. Estamos viendo la figura de Abraham y Isaac. Génesis 22, versículo 9. Hermano Miguel, por favor. Gracias, hermano. Quiero que vean aquí, hermanos, que el hijo Isaac fue sumiso a la voluntad de su padre. Después de que el padre Abraham le dice a su hijo, Dios se proveerá de un cordero. Para Isaac, entonces, comienza a mirar alrededor, buscar un cordero. Pero en el siguiente versículo, el papá está atando las manos, tal vez los pies, y colocando a su hijo sobre la leña. E Isaac está pensando, bueno, tal vez el cordero soy yo. Y cuando está atado sobre el altar, no vemos donde él comienza a gritar. No vemos donde él comienza a renegar, sino, según él decía, si esto es lo que mi padre quiere hacer, yo voy a aceptarlo. Esto es muy amargo, esto no es de mucho agrado, pero si es lo que el padre quiere para mí, lo voy a aceptar. Y en esta figura, hermanos, por supuesto, vemos la sumisión de Jesucristo a la voluntad del Padre. Mateo 26. Hermana Sara, Mateo 26 y versículo 39 y después verso 42. Gracias, hermana. Si quieren esta figura, vemos que el hijo ofrece su vida voluntariamente según pide el Padre, según la voluntad del Padre. Muy bien. Sigamos con la figura. Génesis 20, bueno, Juan capítulo 1. Estamos cerquita. Juan capítulo 1, verso 29. Manuel Elías, por favor. ¿Se acuerdan, hermanos? Leímos Génesis 22, verso 8, donde Abraham dice en forma profética, Dios, que Dios se proveerá de cordero. Dios se va a encargar de un cordero. Y tal vez él no entendía la profundidad de lo que él estaba diciendo, pero Dios sí sabía. Y deja ese pasaje grabado, y unos 2000 años después, cuando aparece Jesucristo, Juan el Bautista clama cuando lo ve, y dice, he aquí el Cordero de Dios, ese Cordero que había estado en espera desde Génesis 22. Ese cordero que sería un sustituto, he aquí, él está aquí y es el mismo Jesucristo. Así que Jesucristo es el cordero que fue ofrecido. Pero cuando hablamos de un cordero, hermanos, ofrecido, debemos entender la figura que nos da la Biblia acerca de Jesucristo. Vayan a 1 de Pedro 1, porque no van a pensar que fue un cordero manchado, o un cordero que nadie quería, o un cordero de bajo valor, sino 1 de Pedro 1, verso 19. Hermano Imer, por favor. Gracias, hermano. Mire cómo el apóstol Pedro describe a Jesús como el Cordero de Dios. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero perfecto. Y sabemos que bien representa a Jesucristo porque Jesucristo nunca pecó. Nunca tuvo ni siquiera un mal pensamiento. De modo que Él fue el perfecto Cordero de Dios que murió no por sus pecados, como ya hablamos, por los pecados de nosotros. Cargó en su cuerpo los pecados nuestros. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y versículo 4. Hermano Erickson, por favor. Romanos 1, verso 4. Gracias, hermano. Resurrección de los muertos. En Romanos 1, verso 4, vemos que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Ahora bien, esto es importante. Porque tal como Isaac fue un hijo de la promesa, que todas las familias de la tierra serían benditas a través de él, la promesa descansó con él. Y él tenía que o sobrevivir o resucitar esta experiencia. De igual manera, Jesucristo durante su ministerio había dicho muchas promesas, había declarado muchas promesas, diciendo, el que cree en mí vivirá eternamente. Muchas promesas. Así que cuando él fue ofrecido en la cruz, si él no se resucita, ¿sabe qué implica? Que él no fue el verdadero Hijo de Dios. Fue un falsante, fue un charlatán. Así que el apóstol Pablo dice, cuando él resucitó los muertos, ahí fue el sello de aprobación de que él fue el verdadero Hijo de Dios. Así que vemos como la figura de lo que Abraham y Isaac vivieron representa a Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Vamos a hacer breve comentario sobre la fe de Abraham. Vayan a Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11 y versículos. No vamos a leerlo porque el tiempo ya apremia. En Hebreos 11, versos 8 a 10, vemos que Abraham creyó a Dios cuando no supo a dónde tenía que ir. Sin embargo, creyó a Dios. En Hebreos 11, versos 11 a 12, Abraham creyó a Dios cuando no supo cómo. ¿Cuando no supo cómo qué? No supo cómo Dios iba a dar un hijo a un par de ancianos, cuyos años de fertilidad ya habían pasado. Sin embargo, él creyó a Dios. En Hebreos 11, verso 13 a 16, él creyó a Dios cuando no supo cuándo. ¿En qué sentido? Porque andaba como peregrino, de un lado a otro lado, como forastero, como extranjero, de un lado a otro, no sabiendo cuándo Dios le iba a entregar esa tierra. Y por último, en Hebreos 11, versos 17 y 19, él creyó a Dios cuando no supo por qué. Cuando no supo por qué Dios le pidió su hijo Isaac. Dice, aunque no lo entienda, voy a obedecer. Porque tengo bastante fe en Dios de que de una u otra manera Dios hará un milagro en esta situación. Así que vemos la gran fe de Abraham. Es más, termino con esto. Abraham ya había experimentado un milagro cuando nació Isaac. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada de la matriz muerta de Sara? No produjo vida su matriz, su vientre. Y Dios hizo un milagro para que esta mujer diese a luz. Había experimentado un milagro ya. Así que cuando Dios le puso en esta situación difícil, él estaba esperando un segundo milagro si fuese necesario. Y ahí vemos que él creyó en el poder de Dios para resucitar. Aplicación práctica para nosotros. Si hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas en otra situación, debe de llenarnos con confianza y debemos aprender a confiar en Dios más basado en experiencias pasadas. Si Dios me ayudó en el pasado con esto, tengo la misma fe que lo puede volver a hacer en el futuro. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ahí para esta mañana. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?